agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez y hoy día acompañado de nuestros amigos Cristian Montero, diplomado en calidad, socio y director de Pragmación, ingeniero también con estudios de posgrado fuera de Chile y una amplia experiencia en sectores como minería, celulosa, retail, cemento, energía y también el sector gubernamental. Bienvenido, Cristian.
Hola, Eduardo. Muchas gracias.
Oye, y también nos acompaña otro amigo acá, Rodrigo Wagner, quien es ingeniero agrónomo, además doctor en economía y académico de la FEN de la Universidad de Chile, que se ha especializado en todo el tema de los negocios internacionales, en el emprendimiento económico y la mirada más macro de nuestra actividad económica. ¿Cómo está, don Rodrigo?
Hola, Eduardo. Muy bien. Muchas gracias.
Oye, vamos a aprovechar hoy día el programa de no hablar de la coyuntura inmediata. Vamos a mirar un poquito más allá de lo que está pasando hoy día en las encuestas, de la cosa pequeña en la política, en los nombramientos, los cargos, y vamos a tratar de mirar hacia dónde tenemos que ir. Y lo que sí tenemos claro, que en marzo vienen cambios. Sea de donde sean, sorpresas o no sorpresas, alguien va a tener que encargarse de un aparato que hoy día, un Estado, que representa Estado o Gobierno, que representa prácticamente un tercio del valor de la economía, un poquito menos quizás, pero para allá vamos, a esta tasa de crecimiento vamos a llegar al tercio. Y cuando hablamos de mejorar la productividad del país, no podemos dejar fuera el sector estatal, porque al final es muy relevante para el efecto total. Es primero el que fija las reglas del juego, el que da las redes de soporte para aquellos que no son tan afortunados y no tuvieron la posibilidad de tener acceso a las oportunidades, y además es el que fija las reglas del juego. Entonces tiene que hacerlo bien, y hemos visto, conversábamos con Rodrigo antes, que cada vez que entra un nuevo gobierno se frena la actividad, porque hay un proceso ahí importante que tiene que ver con traspasar un know-how, por ejemplo, las licitaciones. Todas las licitaciones son procesos cada día más complejos. Vemos que hoy día una Contraloría vigilante y extremadamente activa y ya casi gestora, la gente está bastante asustada de tomar decisiones. Entonces, al final, se frenan. Y eso le ha pasado a todos los gobiernos. Esto no tiene colores políticos. Entonces, este tema tiene que ver mucho con lo que se llama modernización del Estado. Cómo dotamos al Estado de un grupo de personas que mantiene una carrera, y no pasa que cada vez que hay un cambio de gobierno sufrimos esa curva de experiencia. Bueno, yo quiero aprovechar ahí un poco a Rodrigo, porque yo sé que Rodrigo ha pensado ese tema, y no solo lo ha pensado, lo ha escrito, lo ha medido, le ha puesto números y ha mirado la experiencia afuera. Así que, Rodrigo, a ver, ilumínanos un poquito con ese tema.
Churra,
difícil, pero,
a ver, no es pero
modernización.
Yo le quiero invitar a la gente que nos está escuchando ahí que apriete fast forward, para adelante. No que cambie de canal, pero que apriete. Imagínense que estamos 6 meses de ahora. Estamos el día 12 de marzo. Muchas oficinas públicas en la estación Metro Moneda van a estar peladas. Harta cajita, harto hoyo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente que va a cerrar licitaciones, que está en proceso y todo, se va a ir. Y ese expertise, esa de qué contrato, a qué proveedor y todo, se va a perder. Obviamente pasó más el año 2010 con el cambio de coalición de gobierno, pero ojo que ese tipo de cosas también pasaron en algún momento en los 90, cuando eran cambios dentro de la misma transición.
Ahora, perdona, pues, que yo represente al auditor y te diga, me cuesta creer eso, porque por otro lado, los auditores saben que los funcionarios de rango medio, el burócrata, no se puede despedir con facilidad, sino que tiene una protección. Entonces, ¿por qué se pierde la experiencia si hay una masa de mando medio que sabe?
Justamente, pero alguien tiene que hacer las moscas. ¿cierto? Y entonces, ¿quién hace la mosca? Alguien puede llevar esto adelante y todo, pero la persona que hace la mosca, qué sé yo, director de servicio, los subsecretarios firman todo, todos los ministerios, digamos, pero aparte están, qué sé yo, directores de servicio, y ellos tienen el fiscal. ¿Y el fiscal en quién confía? Bueno, no sé, pucha, yo entro en una organización nueva, quiero que vaya mi fiscal, que me revise esto, entre que se acostumbran a hacer
la orden. Gente que es primera vez que sirve en el gobierno, entonces justamente, eso, no sabe cómo funciona la
eso
burocracia.
Eso pasó mucho el año a inicios del 2010. Donde la gente no había, digamos, poco conocimiento de administración pública. Pasado en otras administraciones también. Entonces no es un problema que solo haya tenido el gobierno de derecha. Bueno, pero en cualquier caso, independiente de eso, encuentro que es una tontera que como país no nos preocupemos más de eso. Algo que uno podría pensar es que hubiera un esquema donde se pasaran posta. Imagínate que por la ley de presupuesto que vamos a pasar ahora, dijimos, ¿hay qué? Para, no sé, 50, 100, 120 funcionarios públicos del país, vamos a permitir una posta de 2 semanas, donde el funcionario de antes y el de ahora se van a topar por una semanita.
Un traslape,
donde se pasan el testimonio, pero aquí, mira, se dejan la pega. En empresas privadas no es poco común.
Es bastante normal que el que se va o el que lo ascendieron entrene a su sucesor para que no se pierda la experiencia.
¿Qué nivel de productividad podríamos tener si agarráramos a cualquier empresa transada en bolsa del sector agrícola, el sector minero, lo que sea, y le reseteamos los mandos medios que cierran los contratos?
Déjame quedarme con esa idea que nos dice Rodrigo Wagner y quiero contrastarlo con Cristian Montero, que tiene amplia experiencia. Tú has trabajado también en empresas estatales como ENAP, Codelco, Banco Central. Y normalmente el tema no es el tema tecnológico, no es habilitar soluciones en la nube para que la información no se pierda. Pasa por las personas. ¿Tú ves facilidad de colaborar entre dos coaliciones que lo más probable es que van a ser coaliciones distintas después de el fragor de una elección? Ahí siempre hay adoloridos. ¿Es posible lograr eso? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lograrías que se sentaran, como dice, este par de semanas, un mes, para no dañar a todos los chilenos, que al final somos los que sufrimos con esos cambios abruptos y falta de curva y pérdida de información?
Yo parto, Eduardo, de la base de que siempre es posible, ¿eh? De que hay infinitas soluciones posibles y el asunto es con cuál nos comprometemos, ¿eh? O en qué momento nos tomamos en serio resolver esto. El problema es enorme. Tengo mucha más experiencia en el mundo privado que en el mundo público, no obstante, como tú has dicho, he trabajado con algunas instituciones.
Pero te ha tocado trabajar en fusiones, donde pasa un poco lo mismo, donde
sin
el que
duda,
compra
sin duda.
Y tú ya tienes experiencia más o menos, sí. ¿Qué funciona?
Yo creo que es bien diferente la realidad de ciertas empresas, como cuando tú hablas de Codelco o de ENAP, me ha tocado trabajar con ambas empresas, a cuando tú hablas de un ministerio, ¿eh? Yo en el caso de los ministerios he tenido experiencias más bien en lo personal, incluso complejas, ¿eh? Y lo digo abiertamente.
Y no nombre los ministerios.
No,
para que se...
no voy a decir ministerio, pero de que tú trabajas varios meses y finalmente no te pagan, ¿eh? O sea, hay una cierta indolencia porque el nivel de presencia de operadores políticos en roles diversos dentro de los ministerios hace que al final la gente siempre está operando con una mirada de oportunismo cortoplacista, ¿eh? En cambio, cuando tú trabajas en una empresa tipo ENAP, tú estás haciendo una carrera. Y en una empresa como ENAP o Codelco, tú tienes personas que se mueven dentro de industrias o entre industrias y para las cuales haber participado X años a cargo de una gerencia informática, por decirte algo, de ENAP, tiene mucho valor para otra empresa en el mundo privado. No es algo, digamos, que se mire menos, muy por el contrario, por la magnitud de los proyectos que acometen, etcétera, ¿eh? En cambio, cuando estás hablando de los ministerios, entramos en un mundo en el que yo me declaro incompetente, no obstante que me encantaría ser parte en algún momento de un desafío país de transformar estos espacios. Yo siempre miro esto como proceso, ¿eh? No, por deformación profesional. Al final, dentro del ministerio, tú tienes un conjunto de procesos, unos más políticos, otros más tecnocráticos, pero finalmente son procesos. Por lo tanto, creo que sí es posible inventar formas para que entre gobiernos se transfieran las responsabilidades y no se produzca lo que dice Rodrigo, que el día 12
de marzo...
Puestos vacíos,
cajas vacías, oficinas...
Ahí es con las oficinas, hay un montón de gente que se fue y probablemente, y lo he escuchado de gente en ambos... tanto en el gobierno 2 de Bachelet, gente conocida mía que ha trabajado en el gobierno, como gente conocida que trabajó en el ministerio en el gobierno de, 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 de Piñera en el Ministerio de Educación, de que hay cierta saña, digamos, hay cierta mala leche al transferir estas posiciones. Es como que yo te vacío los cajones, digamos, no dejo rastros de nada para que tú llegues y te encuentres en el peor de los infiernos. Y ese infierno lo pagamos todos los chilenos con la inoperancia, con la pérdida de eficiencia productiva. Dado el tamaño del Estado, como tú lo decías, en nuestra economía sigue siendo grande, 30%. Eso es un freno de mano para todo el país.
Oye, el caso más concreto que los auditores van a entender es los ministerios de obras públicas, con gobiernos cortos, que en la práctica están durando 3 años y medio, su labor activa, y tú tienes que un proceso de licitación puede demorar entre construcción de bases, definición, licitación, adjudicación, te puedes pasar 2 años. Al final empieza a pasar que no hay actividad o estamos todos aterrados de cometer errores, entonces al final se produce una falta de experiencia o falta de pérdida de información. Entonces
ahí yo creo, Eduardo, tocaste un punto que, a ver, si tú conversas con gente del sector construcción, con del sector metalmecánico, gente que depende de que en Chile haya proyectos de inversión. ¿Por qué a mucha gente le gustaba Ricardo Lago? Porque estaba como la idea de que él podía llegar con un equipo desde el día 12 de marzo a licitaciones, cosa que las palitas estuvieran trabajando el 12 de junio, digamos.
Claro, ¿cierto? Pero él pasaba un poquito a planadora, hacía las cosas, las hacía y después preguntaba, pedía perdón después.
A lo mejor se necesita un poco más,
Perdona, pero ese punto me gustaría aclararlo. Hoy día la sociedad no está en esas condiciones. Hoy día tú no puedes, por ejemplo, la flexibilidad de los sobresueldos hoy día no es aceptada éticamente. Entonces él tomó esas decisiones que hoy día era otra realidad. Hoy día
pero hablemos de la velocidad a la cual va a salir la primera licitación del próximo gobierno. Independientemente cómo lo logre, siempre que sea con método razonable.
Siguiendo lo que la sociedad hoy día persigue.
Claramente pasar 2 o 3 meses contratando nuevos consultores que estás tratando de mover de otro lado, no es la manera. La manera es que ya el día siguiente de la elección tienes contratado el equipo, sabe exactamente cómo funciona, trabajaron en un plan, hicieron todo. ¿Cómo? Esto es como ir a la guerra. O sea, juegan a la guerra antes y después entran.
Rodrigo, ¿puedes explicar un poco cómo contratar un equipo si todavía no asumes? ¿Cómo vas a contratar?
No lo puedes contratar, pero les explicas, lo haces trabajar en conjunto, tiene una...
El traslape.
No tienen por qué traslaparse con el equipo anterior. Lo que te dicen es que estén trabajando desde el día 12 de marzo, se estén procesando nuevos proyectos de licitación. Chile cayó en una crisis de inversión. ¿Por qué? Porque el precio a largo plazo del cobre cayó, la firma, y eso nos bajó 2-3 puntos la tasa de inversión en Chile. Independientemente de otras determinantes, de lo que uno opine de las políticas que haya hecho el gobierno, eso está ahí. Y la pregunta es que no teníamos proyectos. El único, o pocos proyectos que están saliendo ahora, que se ha hecho el despensa, a lo mejor sale mediano plazo, digamos, Chucky y Subterránea.
Pascual Ama es otro con un nuevo nombre, ya, pero también...
Pero ponte tú, todos los proyectos de infraestructura que podrían haber sido más contracíclicos no ocurrieron porque se ha demorado mucho en salir licitaciones. Y lo peor es que ahora es más barato construir. Uno querría construir ahora, antes de que se ponga muy caro.
Antes que el hierro suba, antes que el cobre suba.
Yo trato de ser agnóstico sobre cómo se logre eso. Pero es muy importante que no se cometa el error y que los proyectos de inversión se demoren, porque lo que necesita la economía chilena para reactivarse son grandes proyectos de inversión. Oye, eso.
Cristian Montero, espérame un segundo. Cristian Montero, bien concreto, ¿cómo resuelven ese tipo de problemas grandes corporaciones cuando... tienen que tomar decisiones con cierta velocidad? No, por ejemplo, la adquisición de una gran empresa cuando se produjo RTZ con... se fusionó con Xstrata. No sé, cuando se juntan dos empresas gigantescas, sí, que son del tamaño de un gobierno, sí, y logran no frenar la curva de experiencia, no perder esa aceleración que traían, de forma de partir de nuevo de cero, parar el país y que
no hacen un proyecto de transición y por lo tanto constituyen equipos con responsables típicamente por
de ambas organizaciones
y definen roles precisos, definen ciertos protocolos básicos de cómo se van a relacionar y qué acuerdos básicos van a abordar, generan espacios de discusión en donde aparecen temas que tal vez nadie estaba poniendo en consideración en la pantalla radar, y tú dices, bueno, okay, tenemos que cuidar esta dimensión también. Y
tú lo visualizas eso, por ejemplo, en un Ministerio de Obras Públicas,
absolutamente,
donde el señor Undurraga, actual ministro, participe en un periodo de un mes o algo,
que debiéramos,
que sea parte de su responsabilidad traspasar bien.
Exigirle a nuestras autoridades actuales y futuras, las que sean, que siempre existan mecanismos de traspaso, porque al no hacerlo, eso estamos barriendo bajo la alfombra un montón de mugre, pero, que al final la estamos pagando todos los chilenos con nuestros impuestos. O sea, no, es botar a la basura un montón de recursos.
Pero un detalle, la ley de presupuestos no contempla eso.
Bueno, o sea, hay que reformarla.
En el caso de las fusiones, se pone platita, claro, para que el tipo que se queda un ratito le sonríe al tipo que viene. Aquí es distinto, van a ser de distintos colores políticos y todo, que, déjame, pero está recibiendo un sueldo.
Déjame, voy a irme a una esfera un poco más política, si tú quieres, pero pasa lo mismo con esto de que me parece absolutamente impresentable de que un país cambia de gobierno y el gobierno anterior le define el presupuesto. ¿Pero qué es eso? Es la cosa más absurda.
Oye, hagamos una pausa y vamos a volver con ese tema, porque yo creo que tocaron el mecanismo y la herramienta del presupuesto. Vamos a hacer un doble clic a eso. Le recuerdo a nuestros auditores que un Infinity se vive, un Infinity es una experiencia, y la mejor forma de conocer esta experiencia, lo invitamos a visitarnos a la boutique de Alcalde de Élano, esquina El Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el Infinity QX30, primer crossover compacto de la línea que te lleva a vivir esta experiencia única. Y el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria, administrado por Independencia S.A., durante el primer semestre generó una rentabilidad bursátil de un 35% y un dividend yield equivalente a un 6% anual. Es una de las inmobiliarias, es una de las empresas de fondos de rentas inmobiliarias más grandes del país, muy bien diversificada. Conozca más en www.independencia-sa.cl, donde podrá ver los beneficios y también los riesgos que tiene este tipo de inversiones, como todas las inversiones. Vamos a una pausa y ya volvemos el día de hoy acompañados por Cristian Montero y Rodrigo Wagner.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Luego de 14 meses desde que la Comisión Asesora Presidencial entregara a Michelle Bachelet un documento con 25 propuestas para reformar el sistema de evaluación ambiental en el gobierno, se trabaja en este sentido. Según se ha informado desde el mismo servicio, el trabajo se ha centrado en cuatro ámbitos: la optimización de los actuales plazos para la tramitación de proyectos, el cual estaría listo este mes, y la elaboración del instructivo presidencial para desburocratizar el sistema. A esto se sumaría un ajuste del reglamento y una propuesta de reforma legal.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
¿Y esos anteojos son nuevos?
Sí, son de Ópticas Chilling. El marco más los cristales por 29.900 pesos.
¿Y tienen promociones para todas las edades?
Sí, incluso para las niñas jóvenes como yo.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, para aquellos que se vienen incorporando, que les habla Eduardo Martínez, y hoy día estoy acompañado de Cristian Montero, socio director de Pragmación, y Rodrigo Wagner, académico de la FEN de la Universidad de Chile. Bueno, y el tema que nos planteaba Cristian era que una de las herramientas importantes que debiéramos tener para mantener la productividad del Estado, que ya es muy relevante, ya representa 30, un tercio del tamaño de la economía, es hacer como hacen las grandes empresas cuando se fusionan, cuando hacen una adquisición, cuando hacen un traspaso, que es tener un traslape, y el presupuesto es una de las soluciones. ¿Podría explicarle a los auditores en qué consiste esta idea?
Mira, todo presupuesto, sea del Estado o sea de una empresa privada, para mí es la misma lógica, es un proceso. Es un proceso en donde hay una etapa de planificación, que es más conceptual, que tiene que ver con identificar los focos, qué quieres hacer, qué quieres producir, grosso modo, qué es lo que eso te va a costar, grosso modo. Una etapa de programación donde tienes que finalmente definir cómo lo vas a hacer, con quiénes, ¿no es cierto?, en detalle, cuándo, qué te va a costar exactamente. Y finalmente una fase de ejecución. Entonces, lo que yo planteaba en el módulo anterior es que me parece impresentable que un gobierno que va de salida haga el diseño, la planificación y la programación de un presupuesto que va a tener que ejecutar otro gobierno. Es decir, me parece que es una especie de castigo por ley, ¿eh? Y en la siguiente vuelta me castigas tú de vuelta porque es la forma de
estar. No, el único castigado acá somos los ciudadanos, porque pero al final claro, los que perdemos acá.
Pero perdón, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿qué fecha te gustaría para la ley de presupuesto?
No, mi punto no tiene que ver con a ver, yo digo, hay que repensarlo, o sea, estas cosas se pueden resolver.
¿Pero dejaría una parte contingente, una parte
variable? Claro, habrá una parte que tendrá que estar claro de que es fundamental que tenga continuidad y es indiscutible. Y eso tiene que estar consensuado por todo el espectro político.
¿Y otra que sea discrecional?
¿Y otra que es discrecional?
¿Un 20%? ¿De qué estás pensando?
No lo sé, podría ser eso. No tengo una idea a priori de diseño. Si esto hay que diseñarlo entre todos. Así se rediseñan los procesos en las empresas. Ahora, también.
Gran parte del gasto del Estado son es inercial. Remuneraciones inercial, donde los programas siguen, son programas hartos años.
Pero hay un 20, este es un 80-20, como decías tú, es un pareto. Hay un 20% que te hace la diferencia de cómo inventamos el futuro. Y ese debiera tener un porcentaje alto, si no todo, que sea más discrecional. Porque al final eso es parte de del proyecto que trae el nuevo gobierno. Para eso se elige un nuevo gobierno, para que implemente nuevas iniciativas. Si tú le coartas el primer año habiéndole amarrado las manos con el presupuesto, entonces estamos todos perdiendo.
Bueno, y aparte, Rodrigo, tú mencionabas la idea de dejar un porcentaje del presupuesto para tener un traslape. O sea, eso significa, para decirlo bien en castellano simple, es tener duplicadas las posiciones críticas para que no se pierda, por ejemplo,
por algunos meses,
un par de meses, por ejemplo, estoy pensando en Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio Estratégico, con grandes proyectos de inversión, la Corfo, ¿cómo se va a perder toda la historia?
Y Ceremis, a ver, si yo te paso un disco duro donde hay cosas, aunque no, imagínate que no lo borré, pero te lo dejo.
Una empresa privada me pasa un disco duro, no sabe ni qué buscar.
Me sirve.
¿Dónde está? En cambio, dame una semana, dos semanas de tu tiempo y te puedo hacer 10 preguntas clave.
Así es.
Ahora, claro, hay que tener un nivel básico de confianza. Si la desconfianza entre coaliciones total. Pero mi punto es que ni siquiera le estamos pidiendo a la gente que tenga confianza. Porque a nivel personal mucha gente se ha juntado, ministros que se juntan a traspasarse pegas y todo. Pero la pregunta es, si uno quiere que esto sea una semana, nos tenemos que meter la mano al bolsillo. Yo creo que si esto funcionara, que no es obvio, no es solo plata, pero si esto funcionara, sería muy rentable para el país, sería rentable para la gente que le vende cosas al Estado y necesita que las licitaciones no se demoren. Hay costos de las demoras dentro del Estado.
Hay costos de oportunidades.
Y en el fondo podríamos meterlo. O sea, estoy hablando de una semana de salario de 52. O sea, es el 2% de aumento en las partidas presupuestarias para unos 1000 cargos dentro del país, 2000 cargos dentro del país, una cosa así. No estamos hablando de
No estamos hablando de todos los cargos tampoco. Estamos hablando de cargos que sean estratégicos.
Y que vayan a cambiar. ¿Me entendés? O sea, siempre ponen a disposición, pero el problema es que yo pongo el cargo a disposición el 12 de marzo, llega el ministro, no sé qué, pero resulta que él quiere poner a su asesor. Pero resulta que para que él ponga, el ministro nuevo quiere poner a su asesor o a su subasesor, no sé qué, pues te tiene que correr a ti. Tú estás esperando que renuncie, pero mi contrato va hasta el 31 de marzo. Entonces ahí se van a tirones en vez de entrar en una lógica de cooperación. No en todos los casos, pero deberíamos aprovechar el expertise en la práctica de gestión
Rodrigo,
pública.
¿Qué le pedirías tú? Hoy día tenemos un nuevo ministro de Hacienda. Hay gente que ha manifestado abiertamente temores de que el presupuesto, esta deuda fiscal empiece a aumentar, se convierta un poquito electoral. Yo creo que no, yo creo que debiera ser en forma seria, pero ¿qué le pedirías? Que, por ejemplo, una de las partidas sea esta partida de traslape. ¿Qué más le pedirías para modernizar el Estado y para no tener este efecto serrucho que tenemos, que es carísimo para todos los chilenos?
O sea, si uno pudiera considerar eso. Pero primero, para que la gente no piense que ahora vienen los jinetes del apocalipsis, Nicolás Izaguirre era director de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Eso es uno de los, o sea, es como el gerente regional para Estados Unidos, Canadá, Sudamérica del Fondo Monetario Internacional. Entonces tampoco es, por favor, ¿cierto?
O sea le ha tocado hacer transiciones.
Por supuesto. Ya. Lo segundo es, básicamente el presupuesto lo va a ejecutar el próximo gobierno, sea quien sea el próximo gobierno. Pero ¿qué cosas se podrían hacer ahora para facilitar la vida? Efectivamente, uno podría pensar en facilitar transiciones con gobiernos que rotan cada 4 años, como ha pasado los últimos años. Esto es importante. Con gobiernos que rotaban cada 20 es menos importante. Pero aquí es un cuarto de los años donde tenemos esto. No hay proyecto que aguante. Y segundo, ojalá se pudiera hacer, pero hay algo. A mí me gustaría que antes de mandar la ley de presupuesto, el Congreso pusiera un algo de su parte en la discusión de la ley de presupuesto. Y es decir, ¿sabes qué? Mira, nosotros queremos que la moción, en la discusión de la ley de presupuesto, ojalá tuviéramos una oficina presupuestaria y todo. Pero en las cosas donde en el resto del año a mí me gustaría que el Congreso hiciera un poquito estos informes de productividad, chiquitito. Lo puede hacer incluso gente de la Biblioteca del Congreso o algo así. Hacer lo mismo.
¿Cuánto cuesta en efecto productividad?
Un orden de magnitud, donde yo, si yo digo, ¿sabe qué? Vamos a ordenar que todos los tractores agrícolas ya no pueden contaminar tanto. Bueno, ya
cuánto. Te doy un ejemplo más simple, migración, la ley de migración. Hay que ponerle un número a esa ley, porque si vamos a dar un beneficio, hay que estimarlo.
No es exacto, van a ser muy gruesos, pero uno puede tener una discusión que no sea tabú sobre las cantidades. Hoy día, con todas las pifias o cosas a favor que pueda tener el Ejecutivo ahora, hicieron el esfuerzo de poner un informe productivo, que fueron polémicos. Pero hay que dar hasta que duela, como dice el padre Hurtado. La pregunta del Congreso, ¿por qué no se pone? Y dicen, ¿saben qué? Algunas de las mociones parlamentarias que tenemos, hagamos una mini evaluación. Gente ahí, repito, de la Biblioteca del Congreso podría hacerlo. Es una especie de un quid pro quo, una correspondencia al esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo. Si bien hay cosas que están mal, también es bueno reconocer lo que está bueno, y yo creo que debería ser uno a uno, que el Congreso se pusiera, ¿sabes qué? Yo me pongo como restricción que a tener informes de productividad. Estamos hablando de dos paginitas, las puede ayudar a hacer alguien, pero cosa de que el costo de las medidas para la economía no sea un tabú.
Ya, llevamos dos medidas propuestas. La primera, el traslape, poner una partida de traslape. La segunda es el tema de estos análisis de productividad de cada una de estas medidas. Le quiero preguntar ahora a Cristian, para los privados, ¿por qué es tan importante que ese traslape de cambios de gobierno en gobiernos tan cortos? A mí se me ocurre evidentemente que el tema de los estudios de impacto ambiental, todos los temas de medio ambiente, los temas de todos los sectoriales, cuando un empresario está invirtiendo, estos cambios de gobierno son fatales, porque significa que se frena todo, pero puedes ayudarnos a entender mejor.
A ver, me quedé pegado en que tú estabas hablando inicialmente de la transición entre administraciones de empresas, por ejemplo, o empresas,
¿sí?,
que se fusionan.
Ese es un buen ejemplo.
Si tú lo miras.
Oye, Compra Hostil, por ejemplo. Sí. Viene esto es muy parecido. Aquí hay un cambio de coalición. Bueno, cuando viene una empresa que es tu competidor y te compra, es hostil, pero siempre hay un traslape.
¿Pero qué pasa ahí? Porque los dueños de las empresas, finalmente, los accionistas, sean pocos, sean muchos, están preocupados de no perder valor de su empresa, al revés, de que el valor aumente, el patrimonio de la empresa aumente. Entonces, si resulta que una transición se hace mal, que entre medio se pierden estos discos duros, todas estas caricaturas estábamos haciendo, pero resulta que si eso ocurre, el valor de la empresa se ve dañado, perjudicado, impactado. Entonces, en alguna medida, nosotros como dueños, de alguna manera, del Estado chileno, todos
hablando
nosotros,
de los ciudadanos, como dueños de...
Y del valor, digamos, subyacente de lo que significa el país en términos de su capacidad de acción, de económica, no andamos preocupados de eso en la práctica. Entonces, ocurren estas transiciones con todas estas problemáticas y con todos estos desperdicios que se materializan, y en el fondo es una anécdota. Yo mientras Rodrigo respondía a la pregunta, tú la hacías respecto de recomendaciones o pedido al ministro Izaguirre, yo pensaba por mi parte en una cosa más de fondo, que no se la plantearía Izaguirre, por cierto, porque creo que es algo que tiene que ver con una cosa más de largo plazo. Es que dejáramos en Chile de pensar de que o uno trabaja en el Estado o trabaja en el mundo privado. Uno trabaja, y por lo tanto, si yo el día de hoy soy ejecutivo en una empresa, qué sé yo, de vidrio, ¿por qué no podría pensar que en 5 años más tengo un trabajo dentro de un ministerio, que es un trabajo de gestión? No es un trabajo político, pero es un trabajo de gestión. Y que haya una suerte de igualdad de salarial, de posibilidades de desarrollo, de manera de que para el empleado que hoy día está en el fisco, la pérdida de su trabajo no representa el fin del mundo, porque como hoy día está esa percepción.
Lo que tú hablas del burócrata, la antigua carrera.
Claro, el burócrata suena.
No, pero es que hay países que están bien desarrollados. En Estados Unidos no se para el Estado porque hay cambio de coalición, hay una masa importante.
En Francia, casi todos los empleados en ciertos niveles de la administración pública han pasado por escuelas que son del más alto prestigio, escuela de formación de políticas públicas. Pero lo que quiero decir es que si hubiera una fácil portabilidad de la gente entre el mundo privado y el mundo estatal, el mercado potencial a todos se nos amplía laboralmente. Pero segundo, digamos, no sería un drama como lo puede ser hoy día para la gran masa de funcionarios públicos la pérdida potencial de trabajo porque cambia el gobierno. Eso es parte del problema. Entonces la gente se trata de afirmar con uñas y dientes a un puesto, y para que no me lo quiten, o si viene otro que me lo va a quitar porque de la otra coalición, trato de producir cierto daño local, incluso para que al otro le cueste después.
Esa es la parte humana.
Y claro, es bastante entendible, ya,
ojo,
humanamente.
Sí, ojo, pero la gente que tiene un interés de mediano o largo plazo en esto, que ha acumulado una expertise, probablemente no hay gente que esté ganando una renta brutal, renta pensando como el diferencial de sueldo entre lo que ganaría ahí y lo que ganaría afuera. Pues si tiene un genuino expertise y quiere ver le gustaría ver frutos de
el
esto.
El mando medio, te refieres tú. El jefe de sección, el que...
O hay veces donde hay asesores clave que chicotean ciertos proyectos dentro de la organización, que hacen que las cosas funcionen. El Estado, si tú no chicoteas, se puede demorar eternamente en fabricar algo, y el problema es que eso tiene costos para todos. Y no está, y ya pasó un 2010 que estuvo lento para partir. No queremos un 2018 que esté lento para partir. Peor en una crisis de donde hay poca inversión.
Cuando llevamos 4 años sin inversión. Bueno, vamos a ver que esto caiga en terreno fértil. Les recuerdo a nuestros auditores que Deloitte es una empresa con cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia y particularmente con la educación y capacitación. www.deloittecapacitacion.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La economía colaborativa es la actividad de compartir, intercambiar, comprar o vender algún producto o servicio satisfaciendo las necesidades de 2 personas o más. Se realiza a través de comunidades de usuarios en los que se conectan oferentes y demandantes. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías es posible otro tipo de consumo. Internet, las redes sociales y la crisis han propiciado la creación de multitud de empresas donde se puede intercambiar de todo.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero. De la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de este un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional. Un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros, confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que es pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, les habla Eduardo Martínez, estamos de vuelta en Faro Económico y les recuerdo para aquellos que se vienen incorporando que estamos acompañados de Cristian Montero, socio de director de Pragmacción, y Rodrigo Wagner, académico de la FEN de la Universidad de Chile, doctor en Economía. Nos vamos a pasar a un tema un poquito más árido que tiene que ver con cómo mejoramos las pensiones de todos los chilenos, que es el gran drama que tenemos al final. Han cambiado las condiciones, vivimos más, somos menos, la pirámide hoy día son menos los que trabajan, son más los que van a tener que ser soportados, y todo eso hace que sea importante mejorar nuestras rentabilidades en un mundo en que las tasas de rentabilidad tienden a bajar. Hay que tomar más riesgo, ¿cierto? Es como la ley de gravedad. Si tú tomas más riesgo, hay más rentabilidad. Y
potencial, esperada, digamos.
Pero ese, al final, en los grandes números, eso es.
Claro.
Y para tomar más riesgo hay que hacerlo bien, porque estamos hablando de los fondos de los chilenos. Y una de las propuestas que hay, y que todo el mundo ve con bastante simpatía, es invertir en esta nueva clase de empresas que se llaman las venture capital o los startups o estas empresas capital de riesgo, donde el riesgo es muy alto, pero las retribuciones son muy altas. El tema es que meter nuestros fondos de inversión, una parte menor, aunque sea menor, en esto, únicamente en Chile, a mí tiendo a pensar que es muy peligroso porque no hay lo que se llama el principio de la diversificación. Chile es una economía por definición pequeña, y si al final aquí en cada sector tú ves que dos, tres empresas copan el sector, imagínate en el sector de las startups. Pero yo creo que este tema lo han resuelto países, y ahí quiero aprovecharme un poquito de la experiencia. Tú hiciste tu doctorado en Harvard y estudiaste un poco las soluciones que han tomado países que quieren de alguna manera diversificar, no estar cayendo siempre cuál es el precio del cobre, tener una mirada de futuro, diversificar los riesgos y evitar esta enfermedad de la vaca holandesa, como dicen. Entonces, ¿cómo lo han resuelto países que están bien encaminados?
O sea, a ver, algo importante, yo quiero separar dos cosas. Uno, las relaciones con el ciclo del cobre y los fondos de pensiones, y segundo, lo del venture capital. Respecto del cobre, lo importante realmente es es que, por ejemplo, una cosa que sería un poquito absurda desde el punto de vista de diversificación es que invirtiéramos nosotros fondos de pensiones en empresas de cobre. Porque
hay mucha gente que clama que los chilenos deberíamos tener una participación importante
desde el punto de vista de diversificación.
Sería un contrasentido.
El sueldo de quienes me están escuchando, el precio de la casa de muchos de los que me están escuchando, es distinto si tú trabajas en Curicó y depende del precio de la cereza, ¿cierto? Te lo compro, ya. Pero si tú trabajas en sectores urbanos o del norte del país, tanto tus ingresos de consultoría, la rentabilidad del Falabella, todo depende, se mueve con el precio del cobre. Y eso depende de cómo se mueven los chinos.
Por algo dicen que el sueldo de Chile
entonces,
es 50% de la exportación.
Tú quieres poner parte de nuestro ahorro en cosas que se muevan, que anden bien cuando el cobre anda mal.
O sea, contracíclica.
Que tenga coherencia negativa con el cobre. Eso es importante y hay que tener cuidado, y el portfolio que uno tiene que mirar no es cuánto de mi plata tengo en cobre, porque a lo mejor no es tanto hoy día, pero cuánto de mi riqueza total tengo en cobre contando tu casa, porque tú tienes que contar tu casa cuando cuentas tu riqueza total. Si tu casa cae de precio, tenía un departamento en Antofagasta, no importa que no tengas nada en cobre, tienes la mitad de tu portfolio en cobre porque es tu departamento, a menos que vayas a vivir ahí. Ya.
Bueno, pero ¿qué recomiendas concretamente?
Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con meterle aún más exposición al riesgo global cobre, riesgo global China, ¿cierto? Que está todo medio, son todos como medios primos, todo eso. Ya, después segundo, con respecto a invertir en cosas nuevas, Primero hay que decir que ya la superintendencia y demás se ha abierto a invertir en activos alternativos. Sabemos que pueden invertir en bienes raíces.
Las rentas inmobiliarias son bastante más menos volátiles que lo que sería el startup. Son dos animales distintos.
Depende, porque si las startups son suficientemente, si la inversión en startups son suficientemente grandes y diversificadas.
Ahí está el punto.
Tú lo que te llevas es el promedio. Jamás, y sería una locura para apretarse un dedo en una puerta, digamos, de invertir los fondos de pensiones directamente en una startup. Eso, por favor, escuchen, no hay que hacerlo en ninguna parte del mundo. Pero lo que sí se puede hacer es invertir en un vehículo que invierte en 100 startups.
Y a nivel global.
Y dos de esas 100 van a pagar por las otras 98 que se van. Ahora, invertirla solo en Chile, o más en general, yo tendría cuidado de restringirlo solo a Chile por una razón muy práctica.
Suena bonito porque suena que estás ayudando a los emprendedores chilenos, pero esa es otra política.
Primero, no hay evidencia de que los emprendedores estén tan restringidos por la oferta de venture capital local, si es que pueden acceder a algo afuera y todo. Hay fondos de cofa y otras cosas.
Es bien pequeña.
Pero lo otro es los proyectos. Somos un país de 15 millones de personas. No es demasiado. En otros lados tratan de invertirlo en pool más grande.
17 millones y algo y fracción ha salido, pero somos un país realmente pequeño y que no crece. Cada mujer está teniendo 1.79 hijos, que vuelvo a repetir, eso es más bajo que la tasa de crecimiento, que la tasa de las mujeres alemanas. Así que tenemos que prepararnos para ese desafío. Entonces, sintetizando, tu propuesta es diversificar, sí, en ese tipo de inversiones de venture capital o de activos alternativos de alto riesgo, pero en peceras grandes, a nivel global, no tratando de apuntarle a una empresa en particular y ojalá contracíclico. ¿Qué ejemplo nos puede dar algún país que lo haya hecho bien?
La verdad, lo contracíclico no se va a lograr cuando tú, porque en el fondo lo de venture capital va a ser 1, 10, 5%.
Eso era para el cobre.
Lo de contracíclico, que eso sí es importante, es tratar de ver cosas que cuyo riesgo con el cobre no sea tanto. De partida, cualquier cosa en dólares es amigo. ¿Cierto? Porque tiene esa, cualquier cosa afuera tiene es más te da
una correlación,
te da una estabilidad y todo. Y con respecto a lo de innovación, no necesariamente los fondos de pensiones tienen que ir a cosas en Chile si es que los proyectos no están suficientemente diversificados. Sería una locura. Si hubiera en ciertos sectores cosas grandes o fondos que invierten en el resto de América Latina, perfecto. Hay fondos de private equity donde tienen un mix de inversiones. Algunos son empresas familiares que escalaron, otros son startups con prometedoras, otros son fondos de otro tipo de activos alternativos. En todo eso yo creo que se puede invertir algo, ya hay algunas reglas. Pero hay que ser cuidadoso en que esté diversificado.
Oye, breves minutos que nos quedan. A Cristian Montero le quiero preguntar específicamente por el ciclo de precios del cobre, los efectos que tiene. Ya sabemos que mucha de nuestra pseudo productividad que tuvimos esos años que mostramos que subía algo, que no bajaba tanto la productividad, no era más que el efecto precio, y eso es una variable que no controlamos. ¿Crees que la industria del cobre aprendió la lección y hoy día está haciendo los cambios estructurales para no caer en esa fiebre que tuvimos, que al final fue nefasta porque ahogó todos los otros sectores, digamos?
Yo creo que sí, que hay un aprendizaje. He estado interactuando con varios ejecutivos últimamente de empresas mineras grandes, gente de Anglo American o gente de HP Billiton, y la impresión que tengo es que hay una preocupación muy genuina porque este nuevo ciclo no se transforme en un espacio de producir. Y
¿te acuerdas cuando las mineras le retiraban al sector construcción y al retail, claro, a todos los jefes de desarrollo? Pues se llevaban a todas las personas, claro, y produciendo un efecto muy de corto plazo.
Mira, ¿no? Ha habido en estos años de vacas más flacas en la minería acciones muy concretas de mejora de eficiencia, pero además estoy viendo un interés por profundizar en esas mejoras en términos de que también, y lo hemos hablado en programas anteriores, viene todo este fenómeno de la industria 4.0, por lo tanto, el nivel de tecnologías que tú hoy día puedes introducir en los procesos y mejorar la productividad es tremendo. La analítica de datos que hemos hablado en otras instancias también, las posibilidades de identificar oportunidades de eficiencia son tremendas. Entonces, veo que hay mucho foco en eso, el punto es cómo hacerlo, y bueno, en eso estamos, en esas conversaciones estamos.
Permíteme tener un cierto grado, ser un poquito agnóstico de los esfuerzos, porque el punto está en que para hacer ciertas innovaciones en el sector minero, a veces hay que frenar el proceso. Y ahí es donde nadie quiere hacerlo.
Por la escala.
No, y cuando sube el precio, resulta que aún más caro frenar un proceso.
Supuesto, por supuesto. Innovar significa detener una mina y el efecto escala es gigantesco. Claro, entonces nadie lo quiere hacer.
Claro, y aparte, incluso si tú te riges por la sola lógica.
Consorcios, ojo con eso.
Está bien, y han aprendido, por ejemplo, que los que manejan camiones tienen que entrenarse en simuladores, porque si no se les acaban los que manejan camiones. Y todo. Pero si llega a subir los precios altos, de nuevo se viene un boom de inversión que se van a llevar gente de acá. Eso, si es que pasa, no sé si es que pase.
Yo distinguiría ahí dos formas de hacer mejoras de productividad. Una que es más cuántica y que tiene que ver con que cuando tú amplías una operación minera o construyes una nueva operación minera, como el proyecto de ampliación de Spence que se está ahora reactivando, tienes oportunidades de hacer cambios tecnológicos que van a generar en forma inherente un salto cuántico productivo. Pero respecto a las operaciones existentes, existen disciplinas que se han implementado parcialmente en la minería y se han hecho en otras industrias como la automotriz, muchas de ellas originadas en la Toyota, el Lean en particular, que te permite, si tú las implementas seriamente, hacer mejoras cotidianas en la operación con la gente que opera los procesos. No necesitas detener los procesos, no estás hablando de cambiar las máquinas, estás hablando de que hay una enorme cantidad de oportunidades de mejora al hacer las cosas mejor cotidianas.
Pequeñas, marginales, no la...
Pero no es como mi pequeño granito de arena, que decimos mucho en Chile, es un granote de arena, son granos de maicillo grandes, se pueden hacer mejoras importantes.
No, mi punto no era para polemizar artificialmente, sino que, si bien estoy de acuerdo, yo creo que todos están conscientes, hay problemas cuando los precios se disparan.
Sin duda.
Hay problemas para implementar esta estrategia porque los incentivos de corto plazo son P por Q.
En toda la partida del clúster minero del 2008 al 2012, muchos proyectos notables finalmente no pudieron concretarse porque efectivamente implicaban hacer escalamientos industriales y eso tenía un impacto en la producción. A precios de $4 la libra, nadie quería mover una aguja.
Bueno, vamos a ver si esta vez se aprendió la lección y va a ser sustentable.
Yo digo que sí, que muchos han aprendido la lección y que están tomando acción, y yo veo coherencia en eso.
Muy bien, pues agradecerle a Cristian Montero de nos acompañado hoy día, lo mismo a Rodrigo Wagner, muchas gracias, y a los auditores los invitamos a seguir en Compañía de Agricultura. Ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.